proceso eleccionario del próximo domingo. Estamos con el secretario electoral de la provincia, con el señor Pablo Finkelstein. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido a Radio Nacional. Aquí está Rubén Fernández Paz y Delia Lobo. ¿Cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Pablo. Arrancó la veda, los candidatos no pueden hacer campaña. ¿Qué otras cosas no se pueden hacer, Pablo, en esta jornada y hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana?
Bueno, durante el día de hoy y mañana lo que está prohibido es cualquier acto de proselitismo, cualquier acto de campaña. Uh-huh. Y el día domingo sí hay otro tipo de restricciones, como por ejemplo la entrega de folletería o cartelería dentro de un radio de 80 metros de los locales de votación. Uh-huh. Tampoco está permitida la venta de bebidas alcohólicas durante toda la jornada del domingo. No pueden habilitarse las casas de juego. Está prohibida la realización de espectáculos públicos, fiestas teatrales, eventos deportivos y ese tipo de eventos.
Uh-huh, bien. Pregunta, porque lo debatíamos aquí el otro día, hay un partido el sábado a la noche. El sábado a la noche está bien, a las 8 de la noche.
Sí, no hay ningún problema. Las restricciones son a partir del día domingo.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo están los preparativos, doctor? Porque ahora ustedes tienen que llevar las máquinas del voto electrónico a toda la provincia, disponer todo lo que es el sistema después de recopilación de la información. ¿Cómo se ha avanzado en eso?
Estamos ya con esas tareas en desarrollo. Desde el día martes hemos comenzado con el despliegue de las urnas, el material electoral, las máquinas de votación, todo para el interior provincial. Tengamos en cuenta que por la geografía de nuestra provincia hay lugares a los cuales solo se accede a pie o a lomo de mula, con lo cual eso nos obliga a comenzar con estas tareas con una anticipación suficiente importante para asegurarnos que el domingo a las 8 de la mañana esté todo dispuesto para la votación. En cuanto a nuestro departamento capital, se está comenzando con esa distribución durante el día de hoy y va a continuar durante la jornada de mañana.
Ajá. El día de la elección ya estamos instalados a partir de las 8 de la mañana. ¿Cómo va a ser el tema del operativo de seguridad? Estuvimos hablando con la gente de Saeta, va a haber colectivos a disposición de los ciudadanos, por lo menos aquí en el área metropolitana, pero ¿cómo va a ser la cuestión de la seguridad? ¿Qué cosas constituyen delitos electorales y tenemos nosotros como ciudadanos o las autoridades de mesa alertar?
Bueno, primero que nada, para la seguridad en este proceso electoral vamos a contar con la colaboración de la policía de la provincia en lo que hace a la seguridad exterior de los locales de votación, y para la seguridad interior vamos a contar con Gendarmería Nacional, que además también hace el resguardo del traslado de todo el material electoral. ¿Cuáles son los delitos electorales? El obligar a una persona a votar de determinada forma, la privación de la libertad de una persona durante las horas de los comicios, salvo obviamente que se trate de una cuestión por orden judicial,
sí,
la retención de documentos, la sustracción o destrucción de todo lo que hace a la elección, de toda la documentación referida a la elección. Inducir con engaños a una persona para que vote de determinada forma o no vote. La violación del secreto del voto también es un delito electoral, o la revelación del sufragio. Uh-huh. Son muchas las conductas que están tipificadas en el Código Electoral Nacional como un delito.
En estos días se alertó mucho sobre gente que podría, lo digo en potencial, cobrar su voto, y que para eso le pedían que saque una foto del voto impreso. Nosotros ponemos el cartoncito en la máquina de voto electrónico, sale el cartoncito impreso, le decían, sacale una foto y con eso te pagamos. Eso es una práctica que se dice que se hace y que algunos sectores salieron a denunciar. ¿Cómo se actúa en esos casos?
Está prohibido, la ley 8010, que regula las normas de aplicación del sistema de boleta única electrónica, expresamente prohíbe que el elector, al momento de emitir el sufragio, tenga elementos extraños a ese momento, como pueden ser un teléfono celular o una máquina fotográfica. Obviamente el sentido de la norma es resguardar el secreto del voto, evitar este tipo de malas prácticas. La decisión en definitiva va a ser la de el presidente de mesa, que es la máxima autoridad de la mesa. Podrá impedir que esa persona introduzca esa boleta en la urna, destruirla y que darle una nueva para que confeccione nuevamente su voto, e incluso si la situación se tornara un poco más compleja, solicitarle a Gendarmería que invite a retirarse a esta persona del local de votación.
¿No es eso, perdón, violar su derecho a elegir? ¿Pedirle que se retire?
En la medida en que esté violando la norma, no. Sí, si una persona pretende ingresar a un local de votación con una bandera con la cara del candidato, no puede hacerlo, y eso no implica violentar un derecho de esa persona. Podrá hacerlo en la medida en que deje esa bandera en su casa y vuelva a votar. Y en el caso de este elector, en tanto y en cuanto no haya la toma de una fotografía de la boleta, que repito, es una situación expresamente prohibida por la norma, no hay inconveniente.
Pablo, estas manifestaciones de docentes y otros sectores de la administración pública que se están realizando en este momento, ¿cómo se toman desde el punto de vista de la veda electoral?
No, lo que prohíbe la veda electoral es la campaña proselitista. O sea, es una prohibición para las fuerzas políticas y para los candidatos de realizar actos de campaña, actos que tengan la intención de captar votos. Esa etapa ya concluyó hoy a las 8 de la mañana, y ahora es un momento para el elector de pensar, meditar, repasar todas las propuestas que se conocieron durante la etapa de campaña, y entonces el día domingo ir a elegir convencido de sus candidatos.
O sea que, digamos, una manifestación de estas características no estaría vulnerando esas normas.
En tanto y en cuanto no haya campaña política, no hay vulneración a la veda electoral.
Perfecto. Bien. O sea, no, si no se inclinan por un candidato, claro, no hacen campaña por ese candidato, no. Pregunta que tiene que ver ya con el escrutinio provisorio. ¿Cómo calculan que va a ser? ¿Qué horarios manejan en función de conocer a los ganadores en cada una de las categorías?
Estimamos que entre las 20 y 30 horas del día domingo ya vamos a tener prácticamente el 100% de las mesas escrutadas.
Hay lugares de la provincia donde no haya conectividad y no se pueda transmitir el resultado de las urnas de ese lugar.
Para aquellos lugares que son aquellos de muy difícil acceso y que carecen de conectividad, para la elección se adoptan las medidas necesarias para que también esas mesas puedan transmitir sus resultados. Hay una contratación de un servicio de internet satelital que nos permite hacer la transmisión aún en esas mesas.
O sea, cuando hablamos del 100%, hablamos del 100% de las mesas en principio escrutadas para esa hora.
Sí, estimamos que si no es el 100%, sí, vamos a estar muy cerca de ese porcentaje.
Pablo, para ponerle un poco de color a esta elección y a cómo se plantea el sistema, ¿cuál es la escuela, si es que la conoces, a la que es más difícil llegar y cómo se llega con las urnas electrónicas?
Son varias las escuelas.
¿Alguna que te acuerdes?
Se accede, la mayoría están en Irulla, Alisal del Porongal es una bastante conocida, a la cual se accede únicamente caminando y son un día o casi dos días de caminata.
Mira, tremendo. ¿Y qué, la llevan en mula a la urna o cómo?
Así es, tenemos centros de distribución en el interior provincial. Primero se hace una distribución hacia esos centros y luego desde allí parten a todos los locales de votación designados, parten los asistentes técnicos, veedores, gendarmería y todo el material electoral.
Muy bien. Bueno, anticiparte, Pablo, que lo vamos a estar molestando el próximo domingo, seguramente una vez que se abran las mesas electorales, para tener una primera semblanza de la puesta en marcha del operativo, y lo mismo sobre el final, para tener un estado de situación de cómo fue la elección en la provincia. Me imagino que ustedes van a tener apertura en esos momentos para contarnos un poco cómo va, ¿no?
Por supuesto, a disposición para cuando lo necesiten.
Me imagino cuando termine todo esto unas merecidas vacaciones, Pablo, ¿no?
Bueno, después del domingo nos quedan todavía
algunos días
más, pero luego sí, seguramente nos tomaremos un descanso.
Aprovecho y le consulto una situación que no tiene que ver con el Tribunal Electoral de la provincia ni con la situación electoral. Lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia y la decisión de suspender las elecciones en dos provincias, en Tucumán y en San Juan. ¿Tenés alguna mirada respecto de lo ocurrido allí?
La verdad no he tenido tiempo de leer el fallo de la Corte. Estamos con días bastante movidos, teniendo en cuenta que estamos a menos de 48 horas de la elección. Sin lugar a dudas se trata de una situación bastante particular, pero para poder dar una opinión creo que hay que conocer bien los pormenores de la legislación y el contenido del fallo de la Corte. Sí.
Gracias, Pablo.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes.
El diálogo con Pablo Filkenstein, secretario electoral de la provincia.
Yo la vi, sí. 9 de la mañana, me encanta cómo pronuncias el apellido de Pablo
Filkenstein.
Sí, tremendo. Sí,